Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
No paran las protestas callejeras en Cuba ante el aumento de los casos de dengue, la falta de alimentos y la escasez de medicinas. La plataforma 11J registra 53 personas detenidas en relación con las protestas populares desde el 29 de septiembre hasta el lunes pasado. La expresa política Thaís Mailén Franco revela a Radio Martí que huyó de Cuba ante amenaza de la seguridad del Estado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirma al menos 10 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida en tan solo 24 horas. Washington reafirma respaldo a Ucrania ante la invasión rusa sin importar los resultados de las elecciones de medio término. A propósito, el pueblo ucraniano recibe el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2022. Y activistas confían que la presencia de Chile y Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayude a que el organismo ponga sus ojos sobre la realidad de Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de las 3 de la tarde a través de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que continúan las protestas en toda la isla ante los apagones y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Lo más reciente con Tomás Cardoso.
Con gritos de libertad, residentes de la localidad de San Andrés, en Holguín, se lanzaron a las calles este martes en la noche en protesta ante los prolongados apagones en medio de los casos del dengue, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes desde la isla. En la localidad de San Andrés, ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial, uno de los participantes, Damaso Antonio Fernández, nos cuenta.
El pueblo de San Andrés fue poco a poco cansándose de un apagón que ya sobrepasaba las 12 horas. Entonces se lanzó con cacerola y gritando libertad, libertad, libertad a toda voz, y se le fueron uniendo y uniendo personas de todas las edades por todas las calles por aquí y frente a la PNR por donde quieran. Eso fue alrededor de las 8, duró alrededor de las 9 y tantos minutos, porque pusieron la luz.
Los apagones en Nuevitas, Camagüey, abarcan casi todo el día, señala Olainis Tejeda Beltrán.
16 horas. El dengue campea por su respeto, de una forma descontrolada, apenas fumigan.
En Carlos Rojas, Matanzas, donde siguen los apagones, hay otros problemas, informa la activista Ania Zamora, que tuvo este martes a un familiar internado por dengue en el hospital de Jovellanos.
Mi nuera estuvo ingresada allí por un dengue con una fiebre muy alta, le pusieron una aguja directa a la vena, tampoco había termómetro. En las farmacias no hay nada, no hay nada que comer.
Joel Acosta Gámez reside en Baracoa y describe la situación existente allí.
Con los apagones encima, acá en el barrio donde vivimos, me han vuelto a fumigar más, a pesar de que hay personas enfermas con dengue. Hoy amaneció la carne de cerdo a 350 pesos, la libra de arroz a 80 pesos, moneda nacional.
La Unión Eléctrica de Cuba informó de una nueva avería en la termoeléctrica de Cienfuegos. Y desde Aguada de Pasajeros, Luis Alberto de la Nuez reportó.
El problema del apagón no perjudica simplemente la luz eléctrica. Desde ayer en Aguada no hay agua potable. Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, que dicen que no hay capacidad, y para lograr tener esa capacidad tiene que pagar una cama.
Continúan los intensos apagones en Santiago de Cuba, nos dijo Eldris González Pozo.
Los apagones siguen igual. Hoy en las farmacias puede ir a comprar un medicamento porque no existe.
Y desde Santa Clara, el periodista Guillermo El Sol enfatiza de un agravamiento de los apagones.
Los apagones han arreciado cambiado de hace 72 horas para acá de una forma bastante agresiva.
Un total de 23 personas permanecen detenidas en Cuba por participar en los últimos cacerolazos, según las cifras actualizadas por Justicia 11 este martes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, Tomás, Justicia 11J, el grupo de documentación sobre protestas en Cuba a partir del 11 de julio de 2021, ha verificado que desde el 29 de septiembre hasta el pasado lunes 17 de octubre, el régimen ha detenido a 53 personas en relación a estas manifestaciones en diferentes localidades del país. Yolanda Huerga amplía.
El grupo independiente Justicia 11J informó que 53 personas han sido detenidas en relación con las protestas ocurridas desde el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2022, de las cuales 23 permanecen bajo arresto.
Lo que estamos viendo es una intensificación de las detenciones arbitrarias con motivo de las protestas.
Indicó la abogada Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, que trabaja a la par con Justicia 11J.
El Estado ha mantenido no solo a través de acciones concretas como, por ejemplo, publicar el Código Penal, que entra en vigor el 1 de diciembre, sino también las amenazas que ha realizado la televisión, interpretando las protestas como acto contra el orden público, especialmente contra el orden constitucional.
El régimen cubano amenazó con largas condenas basadas en el nuevo Código Penal a los asistentes a las protestas y afirmó que investiga otros hechos vandálicos y ofensas contra el mandatario Miguel Díaz-Canel en las redes sociales. La ejecutiva de Cubalets subrayó que a poco más de un año del levantamiento popular del 11 de julio, los cubanos siguen manifestándose públicamente en colectivo.
Siguen saliendo a la calle, es un fenómeno que no veíamos antes del 11 de julio y se está convirtiendo en una cotidianidad. Que las detenciones están siendo selectivas, no se están realizando en el momento de las protestas, sino días después. No se detiene a todo el que participa en la protesta, sino que se identifican determinadas personas, pero lo cierto es que mantiene la misma política represiva, incluso la intensificación.
Justicia 11J agregó que desde el 11 de julio de 2021, al menos 1.753 ciudadanos fueron encarcelados por su participación en demostraciones populares. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de estas protestas sociales en Cuba demandando cambios económicos y políticos, están llenando de esperanza a varios activistas, entre ellas a Zaily González. José Luis Ramos informa.
Zaily González calificó de impresionante cómo el pueblo cubano está llevando a cabo un movimiento de liberación, refiriéndose a las protestas después de las décadas de represión y sufrimiento económico.
Es lo que está sucediendo, es una Cuba que llena de esperanza en la medida en que se está viendo una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sale a las calles únicamente pidiendo comida, pidiendo electricidad, sino que se escucha en las calles pedir libertad. Es una Cuba, además, donde se entendió que manifestarse es un derecho, que rebelarse es un derecho, y que yo veo que no tiene la voluntad de parar hasta que no sean libres. Y sé que va a ser un proceso que va a tomar tiempo y sé que va a ser un proceso que va a costar mucho sufrimiento a personas y a las familias de esas personas. Pero es impresionante cómo el pueblo cubano, que siempre aprende muy rápido, está llevando a cabo un movimiento de liberación que algunos tal vez no lo ven o son menos optimistas que yo, pero para mí es evidente que sí lo está haciendo.
La activista y emprendedora, exiliada en Estados Unidos hace 4 meses por exigir respeto a los derechos humanos y democracia para Cuba, dijo que las manifestaciones espontáneas sorprenden a las autoridades cubanas.
O sea, los sorprenden porque están desconectados de la realidad del cubano de a pie.
González agregó.
Se escucha libertad, se escucha el anhelo de un cambio. Esa libertad yo siempre la traduzco en el anhelo de un cambio, cambio de sistema. Ya no queremos más socialismo. Es una falacia. Yo creo que, a ver, el socialismo fue la última de las utopías modernas que hay en el año 1991. Entonces ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que el socialismo no es más que esa porquería que existe, que lo único que hace es depauperar cada vez más el país. Y quiere un cambio. Tiene anhelos. Ya el cubano, o sea, conoce cómo se vive en realidades otras, porque han viajado, porque lo han visto a través de las redes sociales o porque sus hijos se lo han contado.
Zaily González respalda la ayuda a familiares de los detenidos durante las protestas del 11J y pide la libertad de los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La expresa política Thais Maylen Franco Benítez dijo a Radio Martí tras su llegada a Miami que tuvo que tomar la decisión de salir de Cuba por amenaza de la seguridad del Estado.
Me amenazaron primero que todo con mi hijo, que podía entrar porque ya esta casilla del servicio militar que podía entrar. Y me dijeron, tú sabes lo que le pasa a los hijos de los opositores cuando entran al servicio militar. Y lo segundo era que ellos tenían, según ellos, unas pruebas para encauzarme. Ya yo había salido de prisión, del penal, había cumplido 11 meses de prisión domiciliar. Dicen ellos que tenían pruebas con unas ayudas y que por eso, con el nuevo código penal, me podían encauzar. Primero que todo, soy madre. Yo estoy orgullosa de quién soy, de lo que he hecho. Tuve que tomar una decisión y tampoco iba yo a cumplir 20 años más de cárcel, ni 15, porque todos somos inocentes. Todos los que están presos, todos los que están presos hoy por hoy son inocentes. Michael y Luisma son mis dos grandes orgullos. Son hombres que saben lo que quieren, que Cuba lo que necesita es libertad. Hoy por hoy están en prisión, están delicados de salud, están enfermos. El pueblo de Cuba y la historia de Cuba ama a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorio. El pueblo de Cuba ha despertado. Ya los cacerolazos, las protestas se han hecho un poco cotidianas. Yo pienso que esa chispa ya está, lo que necesita es otro empujoncito más. Se ha visto mucho cambio desde el año 2020. Este movimiento San Isidro, todo lo que ha pasado, el despertar de patria y vida, libertad. Si seguimos así, sí va a haber, el cambio va a estar pronto.
En una cárcel de la provincia de Mayabeque se encuentra el preso político Jordanis Díaz Sánchez, manifestante del 11J en Camagüey, quien ha sido castigado por tatuarse en su brazo precisamente la fecha de las protestas. Madeleine Hernández Sánchez hizo la denuncia de la situación de su hermano a través de una entrevista publicada en Twitter por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Yo, Madeleine Hernández Sánchez, de la provincia de Camagüey, soy la hermana de Jordanis Díaz Sánchez, el cual fue detenido el 11 de junio por la manifestación en las calles. Lo tuvieron detenido un año injustamente, lo golpearon, lo agredieron verbal y físicamente. Le pidieron 11 años, se lo dejaron en 6. Todavía se encuentra en Huila de Melena, donde yo lo vi la última vez allí preso, esperando un traslado para su provincia natal, que es Camagüey. También estuvo plantado dos veces, porque la primera instructora que tuvo quería que él firmara papeles donde le impusieron otros delitos, el cual él no había cometido, y él dijo que no, que él quería que le cambiaran la instructora. Y entonces se plantó, estuvo 10 días primeramente, luego se desplantó y luego se volvió a plantar. Me mandaron a buscar a mí, que soy su hermana mayor, y fui allí, conversé con todos ellos, y allí es donde él dice delante de todos ellos de que él se había tatuado el tatuaje, porque lo habían golpeado. Y me preguntaron que por qué no había acusado, y les dije que porque yo no tenía cómo probarlo, porque ni ese día que mi hermano fue golpeado, ni me lo dejaron llamar por teléfono, ni me dejaron verlo tampoco. Y entonces no se pudo hacer nada. Él se tatuó en su brazo el 11 de junio y ha sido castigado por eso. Y tal vez por eso tampoco le hayan querido mover para la provincia de Camagüey, porque lo primero que me dijeron allí, que me preguntaron es, mira lo que él se tatuó. Y él me dijo que se había tatuado eso porque él pensó que ese día él se iba a morir de las golpizas que le dieron.
El gobierno de Cuba ha expresado su agradecimiento a la ayuda humanitaria brindada por Estados Unidos para mitigar las necesidades de la población tras el paso del huracán Ian por el occidente de la isla. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo a través de Twitter que el aporte material valorado en $2 millones por vía de la Federación Internacional de la Cruz Roja contribuirá a los esfuerzos de recuperación y apoyo a los damnificados por los estragos del huracán Ian. El periodista y activista Boris González Arena, a propósito, considera necesaria esta ayuda humanitaria de $2 millones que Estados Unidos ha anunciado en beneficio de los damnificados por Ian en Cuba, pero insiste en que se necesitan garantías para que el castrismo no se beneficie.
Cuando tú tienes el anuncio de los Estados Unidos de que va a asistir con $2 millones a los damnificados de Pinar del Río, lo primero que se está poniendo en claro ahí es que esta es una medida de amortiguamiento. O sea, en Pinar del Río ahora mismo llevan 3 semanas sin luz. En Pinar del Río en este momento está viviendo en la prehistoria de la civilización. Y eso necesita asistencia. El ciudadano que está allí en ese sufrimiento necesita la máxima atención posible. Necesita medicinas, necesita que haya cables eléctricos, camiones con electricidad, postes eléctricos que sean puestos. Necesita alimentos, necesita techos, cobertura de techos. Necesita que no se las vendan como hace el castrismo, que le vende unas tejas a unos precios que no las puede pagar. Esa asistencia la necesita. Eso sí, el castrismo tiene que habilitar organizaciones sobre las que no pueda lucrar. Porque recuerda que el castrismo tiene no solo un sistema de instituciones, sino también tiene una sociedad civil falsa creada por ellos, que si los Estados Unidos ponen dinero ahí, o la Unión Europea pone dinero ahí, sin dudas el castrismo se la va a robar. Pero los ciudadanos de Pinar del Río sí necesitan esos beneficios que los Estados Unidos pueden dar. Ahora, ¿cómo los va a dar los Estados Unidos? ¿Cuál es la garantía que puede dar un sistema criminal como el castrismo de que no va a desviar el curso de ese beneficio? Hay que enyugar, hay que doblegar la voluntad totalitaria del castrismo, su voluntad criminal, y por otro lado, por supuesto, hay que asistir al máximo al cubano más sufrido.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha informado que respondió a más de 10 desembarcos en los cayos de la Florida que involucraron a balseros cubanos este martes. A través de Twitter, el jefe del sector de Miami, el agente Walter Slosser, indicó que estos acontecimientos ocurrieron en las últimas 24 horas. Asimismo, afirmó que desde el 1 de octubre, los agentes han respondido a 32 llegadas de migrantes. Y atención que a las 5 de la tarde ampliaremos estas noticias. La periodista independiente Luz Escobar denuncia ante la televisión de España que Cuba es una dictadura y la gobierna un tirano. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, por su parte, le ha dado 60 días a dos aerolíneas para que justifiquen la negativa de no permitir el abordaje a las activistas Anameli Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Y escucharemos la opinión de vecinos sobre la causa del más reciente derrumbe parcial en La Habana Vieja. Y en el pronóstico del tiempo para Cuba, hoy el cielo está nublado en horas de la tarde, principalmente en localidades del interior y la costa norte, con chubascos dispersos y lluvias. Los meteorólogos están previendo temperaturas máximas entre los 26 a 29 grados Celsius en la región occidental y 31 a 34 en el resto del país. En la noche las temperaturas estarán entre los 24 a 27 grados Celsius. En cuanto a vientos, serán variables y débiles desde el final de esta mañana. Se vienen registrando de la región norte y occidente a 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores sobre zonas de la costa norte durante esta tarde. Se pronostican también marejadas en el norte occidental al finalizar esta mañana y poco oleaje en el sur occidental en horas de la tarde. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha abierto el periodo de inscripción para la Lotería de Visa del año fiscal 2024. Antonio Belchi informa.
Estados Unidos ha abierto la Lotería de Visas para 2024. Se sortearán 55.000 tarjetas de residente permanente entre los extranjeros que participen para que puedan vivir y trabajar en el país norteamericano. Hay tiempo hasta el 8 de noviembre. Así lo explica el abogado de inmigración Ángel Leal.
Para aquellas personas que vienen de países, con tasas de inmigración históricamente bajas, es decir, que no hayan habido más de 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años.
Así que aquellos ciudadanos latinoamericanos de México, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Venezuela no podrán participar en esta ocasión. El resto sí, y hay unos requisitos que son bastante sencillos de cumplir, tal y como cuenta el también abogado de inmigración Héctor Benítez.
Pero usualmente que seas profesional, o en caso de que tengas como le dicen en algunos países, un bachillerato o un high school, que tengas por lo menos 2 años de experiencia, etcétera.
Cada solicitud va con un número de confirmación que servirá para comprobar a mediados del próximo año si ha ganado. La lotería también está abierta a los indocumentados, pero muy probablemente sean descartados después por haber violado las leyes de inmigración.
Pero el problema es que cuando te encuentras dentro de los Estados Unidos, para poder pasar de la lotería de visas a otra condición, necesitas haber mantenido un estatus jurídico válido.
La solicitud es completamente gratuita, pero alertan de posibles fraudes o empresas que cobran por esta gestión.
Este es un programa gratuito, no hay la necesidad de... Esto no es un trámite legal, esto es simplemente registrarse en una lotería mundial.
Para reportar un fraude relacionado con la lotería de visas, uno debe ponerse en contacto con la policía, que será quien después trasladará el caso al FBI para una investigación a fondo. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
La administración del presidente Joe Biden ha reafirmado su postura frente a la invasión de Rusia en Ucrania, independientemente del resultado electoral de los comicios de medio término. Judith Martín Rodríguez amplía.
A menos de un mes para las elecciones de medio término en las que el Partido Demócrata podría perder el liderazgo en el Congreso estadounidense, la Casa Blanca aseguró que los reajustes entre los senadores y los representantes no influirán en la ayuda económica, militar y humanitaria que Estados Unidos sigue brindando a Ucrania, como confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Por lo tanto, continuaremos trabajando con el Congreso y continuaremos monitoreando esas conversaciones sobre estos esfuerzos y apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Vamos a cumplir esa promesa que les estamos haciendo a los valientes ucranianos que luchan todos los días para conseguir su libertad y su democracia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que la Eurocámara ha concedido este miércoles el premio Sájarov a la libertad de conciencia al pueblo de Ucrania por defender heroicamente a su país ante la invasión rusa. El Parlamento Europeo entrega cada año el reconocimiento a la defensa de los derechos humanos y en esta edición se inclinó por la candidatura representada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los líderes electos y la sociedad civil ucraniana. La candidatura de los ucranianos contó con el apoyo de populares, socialdemócratas, liberales y conservadores. Y hablando de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha impuesto la ley marcial en los territorios anexionados por Rusia en Ucrania.
Permítanme recordarles que la ley marcial estaba en vigor en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla desde su entrada en el territorio de Rusia. Por lo tanto, ahora es necesario aplicar esta ley en el marco jurídico ruso. Por eso he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación Rusa.
Y a las 3:21 ya estamos en América Latina. Comenzamos en Nicaragua, ya que activistas consideran que la presencia de Chile y Costa Rica en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas podría facilitar acciones sobre ese país. Los detalles con Donaldo Hernández.
Activistas de derechos humanos nicaragüenses ven con optimismo los nuevos puestos de Costa Rica y Chile como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Significa mucho también por el hecho de que Costa Rica es un país receptor de más de 100.000 nicaragüenses que se encuentran desplazado por la misma situación, por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua.
Los presidentes de esos países, Rodrigo Chávez y Gabriel Boric, han demandado en foros internacionales el irrestricto respeto a los derechos humanos, así como la propuesta de un diálogo con el gobierno de Nicaragua.
Reiterar el compromiso que tiene Chile respecto a la situación de derechos humanos en Nicaragua y sobre todo el compromiso que tiene el presidente de Chile respecto a los presos políticos en Nicaragua.
Pero el expresidente costarricense Óscar Arias, premio Nobel de la Paz, dijo a La Voz de América que no ve la capacidad de alcanzar una negociación en Nicaragua.
No creo que haya ningún presidente centroamericano que tenga el liderazgo de poder ir a Nicaragua a establecer un diálogo con la oposición nicaragüense. Creo que eso no lo va a permitir hoy en día Daniel Ortega.
Activistas desde el exilio siguen alzando su voz para que los 47 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pongan su mirada en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Legisladores del Parlamento de 2015 han advertido que la medida migratoria para venezolanos aprobada por las autoridades de Estados Unidos es insuficiente. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
A propósito de la norma migratoria anunciada por la administración del presidente Joe Biden que otorgará 24.000 visas a venezolanos, Olivia Lozano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de 2015, alertó que la regulación del ingreso de venezolanos por la frontera sur de Estados Unidos representa un drama para quienes habían iniciado el trayecto por la selva del Darién y Centroamérica. Aunque Lozano admite que cada país toma las políticas migratorias para proteger sus intereses, insiste que un número importante de personas queda desprotegida y expuesta a organizaciones delictivas.
El continente debe terminar de tomar conciencia. Venezuela y su migración ya no es un problema de los venezolanos. Pasó a ser un problema panamericano con el cual los estados tienen obligación moral y política de ayudar a resolver dentro del marco de los convenios internacionales y el derecho internacional humanitario.
En un debate sobre la migración venezolana y la vulnerabilidad en países receptores, la parlamentaria Marianela Fernández condenó lo que calificó como un atropello a los venezolanos que fueron devueltos a México a pesar de haber ingresado a Estados Unidos antes del 12 de octubre, cuando fue anunciado el programa migratorio. Y recordó que solo en septiembre 33.000 venezolanos cruzaron la frontera sur.
¿Qué diferencia hay en cuanto a las violaciones de derechos humanos que ejecuta Vladimir Putin
y el régimen venezolano. Ninguna. Entonces, ¿por qué en la ley aprobada para la migración de los ucranianos sí se les sigue permitiendo solicitar asilo cuando están en territorio americano? Solicitamos se les dé el mismo tratamiento a los venezolanos.
Venezuela se convirtió en la mayor crisis migratoria del mundo con más de 7.100.000 migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 3:24, un vistazo a otras noticias del mundo. Atención que Corea del Norte ha lanzado este miércoles unos 100 proyectiles de artillería más al mar en respuesta a los ejercicios con fuego real de Corea del Sur en zona fronteriza, mientras las dos naciones rivales se acusan mutuamente de elevar la tensión en la península con sus pruebas de armas. Las maniobras de ambos bandos coinciden con un momento de fuertes hostilidades por las recientes pruebas de misiles de Pyongyang, que según el norte simulan ataques nucleares sobre objetivos surcoreanos y estadounidenses. El ejército de Seúl detectó disparos de artillería que se efectuaron desde una localidad de la costa occidental norcoreana, dijo el Estado Mayor Conjunto Surcoreano a través de un comunicado. De otra parte, Naciones Unidas han expresado su preocupación por la represión a las protestas que se viven en Irán, informa Radio ONU.
La portavoz de Turk, Rabina Shamdasani, expresó su preocupación por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes tras un mes de protestas en todo el país y calificó de muy preocupantes las informaciones sobre detenciones arbitrarias y el asesinato de niños. Algunas fuentes sugieren que hasta 23 niños han muerto y muchos otros han resultado heridos en al menos 7 provincias por culpa de la munición real, los perdigones a corta distancia y las palizas mortales. También se han registrado varias escuelas y las fuerzas de seguridad han detenido a los niños. Al parecer, también se ha detenido a algunos directores por no cooperar con las fuerzas de seguridad. El ministro de Educación confirmó que el pasado martes un número indeterminado de niños fueron enviados a centros psicológicos tras ser detenidos supuestamente por participar en protestas contra el Estado. Shamdasani recordó que en virtud de los tratados de derechos humanos aceptados por Irán, la República Islámica está obligada a proteger el derecho a la vida de los niños en cualquier circunstancia y de respetar y proteger su derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. La vocera pidió acabar con el uso continuo, innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y recordó que la detención de personas por el mero hecho de ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión constituye una privación arbitraria de libertad, por lo que pidió su liberación inmediata.
Y a las 3:26, así va el mundo. El gobierno de Estados Unidos anunció la venta de 15 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para tratar de bajar el precio de este combustible antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, en las que los demócratas se juegan el control del Congreso. Más de 250 revistas médicas publican un editorial que pide a los líderes mundiales justicia climática para África y que incrementen el apoyo a los países vulnerables para hacer frente al cambio climático de cara a la próxima cumbre del clima en Egipto. La primera ministra británica Liz Truss enfrenta un verdadero interrogatorio a esta hora en la Cámara de los Comunes por parte de una oposición hostil y de su propio partido, que reclaman su renuncia debido a su plan económico fallido. Los accionistas de la aerolínea Spirit aprobaron la oferta de adquisición por 3.800 millones hecha por JetBlue, una transacción que dará lugar a la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. Y el Real Madrid de España defiende su ventaja hoy de 3 puntos como el líder de la Liga al visitar al colista Elche, el único equipo huérfano de victorias esta temporada. El Madrid viene de derrotar al Barça en el Clásico 3-1. Y en nuestra nota de ciencia y tecnología, Samsung y la plataforma TikTok anuncian SteamDrop, una opción que califican como un formato de descubrimiento y producción musical. De esto nos habla Ariane González.
Evacuación de los habitantes de la ciudad ucraniana de Jersón, la mayor de la región formalmente anexionada por Moscú.
La compañía Samsung Electronics y la plataforma TikTok se han unido para crear SteamDrop, un nuevo formato que permitirá la colaboración entre creadores de contenido, artistas y productores musicales. Los artistas podrán grabar videos musicales utilizando los avances tecnológicos de Samsung y lanzarlo directamente a través de TikTok Sound. En una nota de prensa, Samsung anunció que SteamDrop llegará oficialmente a TikTok el próximo 26 de octubre y cuenta con la dirección creativa de Sycor Entertainment, Universal Music y su sello Republic Records, y se presenta como una característica exclusiva para los usuarios de productos de Samsung. Una vez que los artistas lancen su canción en TikTok, la comunidad de la plataforma tendrá acceso a los denominados Steam para desarrollar creaciones. Steam Drop permitirá acelerar la pista, desacelerarla o bien hacer a capela una canción ya existente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre resaltamos esta información. La escaladora iraní Elnaz Rebaki fue recibida hoy al grito de campeona, campeona, por docenas de personas que la esperaban en el aeropuerto.